Buenos días, amigos y amigos, ¿cómo les va? Estamos hoy día, miércoles 3 de junio, como todos los miércoles a las 12 del día, conversando con Sociales. Yo soy Oriana Suárez y esta vez estoy en vez de Yulisa Cáceres, que es nuestra presentadora oficial, que esta vez ha tenido un accidente y no está pudiendo venir. Le mandamos acá muchos abrazos a Yulisa, mucha fuerza para que siga en su proceso de recuperación y nos vuelva a acompañar en este programa de radio que llega a todos ustedes todos los miércoles de 12 a 1 del día. Hoy el programa pinta entretenidísimo. Por un lado va a estar el secretario académico, como todos los miércoles, contándonos algo más de la facultad, algún proceso que ustedes no saben o que tal vez saben, pero que les da mayor información. Tendremos también la agenda de los próximos días con todas las actividades que se nos vienen. En el bloque destacados va a estar un estudiante que el año pasado ha ganado el concurso de monografía, José Enrique Solano, que ya les contaremos de qué ha sido su monografía y cómo así la ha ganado. Finalmente, para la última media hora del programa, vamos a tener un debate espectacular. Se llama Conflictos y conflictividad social en el Perú y va a ser moderado por el profesor Jorge Aragón, coordinador de la Especialidad de Ciencia Política y Gobierno, quien va a tener como invitados especiales a la profesora Narda Enríquez y al profesor Óscar Espinosa. Así que bueno, los invitamos a estar en sintonía toda esta hora con nosotros y a disfrutar de este su programa, conversando con Sociales, dialogando, charlando, en todo caso, siempre juntos. Pasamos al bloque. Bueno, estamos en este primer bloque con Lucio Herrera. Lucio, como todos ustedes saben y lo conocen, es el secretario académico de la Facultad de Ciencias Sociales, que Lucio ha venido a acompañarnos como todos los miércoles a darnos los tips y las nuevas cosas que están sucediendo en la facultad. Buenos días, Lucio.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oriana, gracias por la invitación, desde luego.
Gracias por estar acá, Lucio. Cuéntanos, me dijiste que tal vez nos ibas a hablar algo sobre los egresados, sobre el proceso automatizado. Cuéntanos, por favor, un poco.
Efectivamente, en esta oportunidad quiero indicarles sobre el proceso automatizado de egresados que se viene llevando a cabo ya desde el segundo semestre del 2014. Dimos inicio, pero para ello se tenía que dar las pautas e indicaciones a la dirección de informática. Por lo pronto hemos regularizado el problema con economía, con la especialidad de economía, para los alumnos de la especialidad de economía y para los alumnos de la especialidad de sociología.
Lucio, disculpa, cuéntame. ¿Qué significa que ya han regularizado? ¿Que este proceso ya se da?
Sí, efectivamente. Desde el segundo semestre del año pasado ya se pudo ver los... ante todo se tuvo que dar las pautas a la dirección de informática qué cursos electivos de otras unidades, porque los alumnos tienen la posibilidad de llevar cursos en otras unidades. Entonces, y para ello se tuvo que dar los alcances, por decir, hasta cuántos créditos, si los cursos de la escuela de graduados es válido como electivos dentro o fuera de su especialidad, dar esas indicaciones, ¿no? Y en base a eso ya tuvimos el resultado en cuanto de los egresados en forma automatizado, casi de la mitad de los egresados de la especialidad de economía.
Lucio, entonces, lo que me estás contando es que ya en el sistema están todos los cursos obligatorios y de especialidad, y lo que ustedes han logrado ya es regularizar que cuando los alumnos también llevan cursos en otras especialidades, ya están en el sistema y aparezcan como egresados automáticamente en el momento que cumplen con el acreditaje.
No, pero claro que sí, no llega el mensaje directamente al estudiante, pero sí le llega cuando ya el secretario académico hizo la revisión, ¿no? Se nos dan una, hay la posibilidad de que el secretario académico haga la revisión final, ¿no? Pero es nos favorece enormemente, porque anteriormente se hacía un recuento manual donde tomaba tiempo para el secretario académico, en este caso en la Dependencia de Economía, o para las coordinaciones, ¿no? Entonces, sin embargo, ese recuento manual ya desaparece y en el sistema el secretario lo puede visualizar, la cantidad de créditos y aprobados, incluido idiomas, ¿no?
Ah, y entonces lo que hace el secretario académico en este caso es verifica, en todo caso.
Verificar y dar su...
Y validar.
Validar, desde luego. Pero es, si bien es un trabajo adicional para el secretario académico, pero sí vale la pena el sistema de proceso automatizado de egresados, ¿no?
Lucio, y lo que comentabas era que el 50% de estudiantes ya habían pasado por este proceso automatizado.
En la especialidad de economía, o sea, ya me daba la posibilidad. Yo voy al sistema y verifico en sistema automatizado de egresados, me sale la cantidad de egresados. Hago una revisión así de la cantidad de créditos y ya se da la aprobación, ¿no? Entonces, eso ya...
Para el 50% de los alumnos.
De en economía. En sociología, dado que su plan de estudio recién es a partir de... Solamente salió el año pasado un egresado, pero también está regularizado el plan de estudios.
¿Y el otro porcentaje, cómo ahora, se hace? ¿Se sigue manteniendo el sistema antiguo?
Antiguo,
también?
Claro, desde luego, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de ciencia política y gobierno y la especialidad de antropología, el sistema no arrojó casi a ninguno, por dado que su plan de estudio estamos regularizando. Seguro que a partir del próximo año o a fines del 2015-2 ya debe salir, ya todo debe estar finiquitado en cuanto a sistema de egresados.
Mira, qué interesante, Lucio. Entonces, lo que me estás contando es que en economía y en sociología este es un proceso que ya se inició y que está bastante avanzado. Ajá. Lo cual me imagino que te facilita bastante el trabajo. Y que en las otras dos especialidades todavía se está realizando por ajuste en el plan de estudios.
En el plan de estudios, desde luego. El plan de estudios en cuanto a antropología hubo un error, que en el tema aparece con 115 créditos y en realidad es 113. Entonces eso se está ya a través de consejos de facultad, se hizo el pedido a la dirección académica. Y lo mismo en ciencia política, como hay errores de prerequisitos, entonces también estamos regularizando. Seguro que para el 2014-2 debe ser ya fluido el proceso.
El proceso en las cuatro especialidades de la facultad.
Las cuatro especialidades, sí.
Dime una cosa, ¿todas estas pautas, estos requisitos, a quién se le entregan? ¿A DIRFOC o a qué instancia como para que en el sistema aparezcan?
A la dirección de informática, desde
sí,
luego. Con la DIRINFO tuvimos varias reuniones, ¿no? Al respecto, para que quede establecido.
Claro.
Y para ello, yo hice una plantilla sobre los cursos electivos de otras unidades, de la escuela de graduados, en caso de economía, los cursos que tienen clave ECO y se dictan en otras unidades, que no es válido para nuestros alumnos. Ya, entonces todos esos detalles se tuvo que indicar a la dirección de informática. Ante todo, yo hice la plantilla de las cuatro especialidades, pero yo subí visto el señor decano y luego los coordinadores. Entonces, con la aprobación de todos ellos, ya se hizo el trabajo, ¿no? A través de la edición informática.
Por supuesto, Lucio. Y cuéntame, está claro que automatizar estos procesos es en beneficio de los tiempos, me imagino. ¿Cuál es el beneficio para los estudiantes en ese sentido del proceso automatizado?
Desde luego, por ejemplo, un recuento manual significa que una secretaria o de las, en el caso de economía, bueno, era más, creo, más rápido, pero en las otras especialidades había un problema que las secretarias hacían el recuento, firmaba el coordinador y luego pasaba para yo registrarlo en el sistema, ¿no? Que eso ya nos evitamos con este nuevo sistema.
Claro, entonces ahora los estudiantes tienen también todo este proceso de manera mucho más rápida.
Desde luego, va a ser mucho más rápido, ¿no? Que de lo que se estilaba, pues.
Bueno, bienvenidos entonces todos estos procesos que ayudan a los estudiantes y que ayudan al personal administrativo a que el egreso deje de ser una suma manual de créditos y se facilita sobre todo los tiempos. Muchas gracias, Lucio, por acompañarnos.
Gracias, Oriana. Será esta nueva oportunidad.
Nos vemos el próximo miércoles. Yo ahorita, antes de ir a la pausa, les paso a contar un poco la agenda. ¿Qué es lo que se nos viene en el futuro cercano? Por un lado, tenemos el curso de integración regional, regionalismo e interregionalismo, retos para América Latina y la Unión Europea. Este curso estará a cargo del doctor José Antonio Sanaguja, de la Universidad Complutense de Madrid y del Instituto Complutense de Estudios Internacionales. ¿Qué días va el curso? Va del 22 al 24 de junio, de 6 a 9. Las vacantes son libres, pero limitadas para todos los alumnos de Ciencias Sociales. Los que se quieran inscribir pueden escribirle un mail al secretario académico para mayor información. Pueden visitar siempre nuestra página web o el Facebook para más información. ¿Qué otra cosa se nos viene? El octavo Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, a la ACIP. La Asociación Latinoamericana de Ciencia Política es una organización científica internacional sin ánimo de lucro, integrada por académicos, investigadores y profesionales. Busca promover el desarrollo en la ciencia política en nuestra región. Esta es una de las actividades que realiza el Congreso Bianual, que este año va a ser en nuestro país, en nuestra facultad. Entonces, bueno, busca consolidar un espacio de análisis sobre diferentes problemáticas de interés para la disciplina de ciencias políticas y, bueno, avanzar en el conocimiento compartido. ¿Cuándo será? Del 22 al 24, pero de julio. Para mayor contacto, para mayor información, pueden contactarse al correo electrónico alacip, con C, 2015 en números, @pucp. Y ahí pueden recibir toda la información que necesitan para participar, inscribirse. No se olviden que todos nuestros eventos y nuestras actividades tratamos de difundirlas en el Facebook y en la página web, que estamos renovando la página web, así que no dejen de entrar para enterarse de todas las cosas que estamos haciendo y que son de súper interés para todos ustedes. Ahorita vamos a la pausa y volvemos con el programa Conversando con Sociales.
Que no te floreen, escucha Zona PUC. ¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales? Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango. Todos jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
¿Eres supersticioso?
¿No sabes qué significan tus sueños?
¿Crees que has visto un fantasma?
¿Te haces baños de florecimiento o simplemente no crees en nada? No apagues la luz y escúchanos todos los martes de 6 a 7
en Zona PUC.
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC en Internet.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadrito, yo solo escucho Zona PUC. Si pasa.
Si te hubiera gustado que la clase de mate fuera tan fácil como...
¡Uno, dos, tres!
Que la de anatomía te enseñara a...
¡Sal nalga de calcequilate!
Que ir de luz te pasara...
¡Camina los María!
Y tenías el lenguaje de...
¡Pica, pica!
Es porque creciste en el 2000.
En el 2000 las mujeres dicen gris, los tirantes transparentes...
Escúchanos por Sonapu, cada martes a las 7 de la noche.
Ven a Ricky Martin en revistas, lo recuerda.
Pero el planeta...
¿El disque?
Ya fue.
¿Latin Mail?
Ya fue.
¿Britney Spears?
Ya fue.
¿El High Five?
Ya fue.
¿Radio La Radio?
Ya fue.
Sonapu,
tu radio por internet.
Por el radioescutador.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadrito, yo solo escucho Sonapu. Si pasa.
Si te hubiera gustado que la clase de mate fuera tan fácil como...
Uno, dos.
Que la de anatomía te enseñara a...
Sal nalga de 14 quilates.
Que historia del Perú te pasaran...
Camina los María que al...
Y tenías el lenguaje de...
Pica, pica.
Es porque creciste en el 2000.
En el 2000 las mujeres dicen gris, los tirantes transparentes...
Escúchanos por
Sonapu,
cada martes a las 7 de la noche.
Ven a Ricky Martin en revistas, lo recuerda.
Pero el planeta...
Buenos días todos, estamos nuevamente aquí en su programa Conversando con Sociales, que va todos los miércoles de 12 a 1 por internet, Sonapuc. Ahorita vamos a comenzar con el bloque destacados. Este bloque siempre busca traer la historia, la experiencia de algún profesor o alumno que ha destacado en algún campo y en algo de contar, que puede ser ejemplo para todos los demás. En esta oportunidad tenemos a un alumno, José Enrique Solano. Él es alumno de la especialidad de antropología y en el año 2014, es decir, el año pasado, ha sido premiado como ganador del tercer concurso de monografía. Él presentó su monografía que resultó ganadora junto con Marcos López. La monografía se titula Desviación del proceso de creación del valor de la marca de una mercancía Bamba, el caso de los polos Aeropostal en Gamarra. Es una monografía súper interesante que, como les digo, resultó ganadora. Y entonces, José Enrique, buenos días.
Buenos días, Oriana. Muchas gracias por la invitación.
No, gracias por acompañarnos. Más bien, cuéntanos un poco cómo así se animaron a trabajar este tema. Cuéntanos de Gamarra, porque la monografía va más allá del tema. Te cuento un poco sobre Gamarra, sobre toda la experiencia que hay por ahí. Cuéntanos un poco de qué se trata la monografía.
Claro. Bueno, Marcos y yo estábamos en la clase de antropología económica, estábamos leyendo un paper de Foster y estábamos haciendo un ejercicio para la práctica. Y una de las ideas principales de Foster era acerca de la alineación en la creación del valor de un producto. Entonces, por un lado, hay dos alienaciones. La primera es la noción más clásica, que es la marxista, que es la noción de la alienación del productor, que como no es dueño de los medios de producción, está alienado de su trabajo. Y luego Foster proponía que había una segunda alienación, que es la alienación del consumidor, y es ya no relacionado a un tema productivo, sino un tema de la marca en sí, que el productor es el que le da el valor a la marca impregnándole, por así decirlo, de su personalidad, pero que es alienado de este trabajo, ya que las grandes corporaciones son las que tienen la propiedad legal sobre la marca. Entonces, Marcos y yo nos miramos y le dijimos, oye, el tipo no sabe lo que es la piratería, no sabe que microproductores pueden apropiarse, así como el consumidor puede apropiarse de la marca. Entonces, Marcos ya ha hecho varias investigaciones en Gamarra, y me propuse, oye, ¿qué tal si vamos a Gamarra, vemos qué marcas circulan y hacemos un trabajo que refute justamente a Foster?
Y así fue como llegaron a Aeropostal como una de esas marcas. ¿Le escogieron porque saltó a la vista o fue una de tantas marcas que habían en esta situación?
Bueno, fuimos a Gamarra y los polos más vendidos justamente eran los aeropostales. Prácticamente estaban en todos los puestos, así que por cuestiones de que era la más común y iba a ser más fácil trabajar con esa marca en el periodo corto de tiempo que teníamos para investigar, decidimos hacerlo cerca de aeropostales.
Sí, claro, entonces era la marca, justamente. Sí. Cuéntanos entonces qué es lo que han encontrado en su investigación.
Ya, la investigación por métodos prácticos está dividido en dos. La primera tiene que ver con la creación del valor del producto físico, y es cómo se construye, digamos, el polo en sí. Entonces, yo ingenuamente pensaba que había un gran productor de polos y que todos estos estantes que veía eran personas que le compraban a este gran productor. Entonces, en realidad lo que vimos es que
Son muchos
microempresarios que hacen el polo parte por parte. Compran la tela cortada, compran la etiqueta de atrás, compran la etiqueta de cartón, investigan cuáles son los logotipos en la página web o se van a Ripley o Saga y empiezan a armar el polo por partes.
Hacen todo un proceso de inteligencia, si se quiere, para piratear la marca.
Exacto, hay todo un proceso de inteligencia en el mismo Gamarra, que va conectando a una serie de productores hasta que tú ves el producto final cuando te lo venden.
Eso quiere decir que el producto que a uno le venden ya ha pasado, entonces, por una serie de transformaciones. O sea, no es que el mismo productor te vende su producto, sino que ya tiene todo un proceso de elaboración.
Sí, es toda una cadena en la que tú al final ves el polo y, digamos, ignoras toda la vida social que ha tenido.
¿Y cómo está esta relación con el valor de la marca?
Claro, esa es la segunda parte del trabajo. Entonces, una vez que ya teníamos el valor físico del producto, vimos el valor de la marca. Entonces, para el valor de la marca, primero teníamos que ver todo el proceso, digamos, desde Estados Unidos, porque es una marca norteamericana, hasta que llega a Perú. Entonces, para ver los valores sociales que se atribuía a esta marca, entramos a foros. E investigamos qué es lo que decía la gente en Estados Unidos, quién eran los que usaban este tipo de polos. De acuerdo a los comentarios de los foros, vimos que era una marca predilecta por estudiantes de preparatoria de colegios no muy prestigiosa. Abercrombie Fitch era vista como la mejor. Y de ahí vimos que sucedía algo bastante curioso en Perú, que llegaba y hay, digamos, dos centros de distribución legales de aeropostales que vienen a ser...
Legales significa que han comprado los derechos de la marca.
Digamos, hay uno que es legal de verdad y otro que es leal entre comillas. El legal de verdad, digamos, es Saga y Ripley, o creo que es Saga nada más, que es el que tiene derechos de vender los polos y te vende los polos aeropostales de verdad. Pero hay una tienda en Perú que se llama Escaparate, que vende polos Aero 87. Ahora, ellos supuestamente no tienen propiedad sobre la marca, pero registraron en Indecopy su marca llamada Aero 87, que es un logotipo que usa Aeropostale en Estados Unidos. Entonces, lo que hacen es, ellos en ninguna parte de la prenda sale Aeropostale, pero tú entras a la tienda Escaparate y te dicen, sí, nosotros vendemos polos Aeropostale, y ves que son los logotipos que usan en Estados Unidos, y ves que, digamos, tienen el monito, que también usan el mismo mono en Estados Unidos, y, digamos, crea la ilusión de que están vendiendo polos Aeropostale, pero es una gran estafa. Entonces, digamos, tienes este caso en el que se crea la ilusión, el productor crea la ilusión sobre el consumidor de que está comprando una prenda original.
Sí.
Mientras que en Gamarra es algo distinto, porque quien lo está comprando sabe que es una imitación. Sin embargo, la ilusión de la originalidad del producto se da con los compañeros o amigos de esta persona que lo compra, que hace pasar a esto como un polo original.
Porque no saben que lo compró en Gamarra.
Exacto.
Te hago una pregunta. Eso quiere decir que, por ejemplo, un polo Aero 87 tiene marca Aero 87, entonces alguien que está mirando el tema de las marcas se va a dar cuenta que no es Aeropostale. Pero en el caso de los polos de Gamarra, ¿sí dice Aeropostale?
Dice Aeropostale y Aero 87, es decir, hay una apropiación, o sea, de la marca.
Tanto de la marca pirata.
De la marca pirata que pasa como oficial en Perú y de la marca oficial de Estados Unidos.
Ah, es todo un proceso bastante más largo. Es súper interesante esto. Y finalmente, entonces, ¿lograron rebatir a Foster?
Sí, tienes el caso oficial de Perú, que Aero 87 es una marca registrada en Indecopi, que es apropiada por otra grande corporación que no es Aeropostale, y por otra parte tienes a estos microproductores de amarras que pueden apropiarse del valor social creado desde Aeropostale en Estados Unidos, le dan un nuevo valor a partir de los significados que le dan los consumidores peruanos de amarra a esa marca, y crean algo nuevo a partir de esta marca original de Estados Unidos.
Te pregunto, pero no sé si está dentro del marco de la monografía que ustedes han realizado. ¿Cuál es el tema legal? ¿Se contempla el tema legal en este tema? Porque me pareciera que hay algo que sí, que atenta a derecho de propiedad intelectual. ¿Hay o no?
No consideramos el marco legal. De acuerdo a la ley, digamos, Aero 87 está dentro. Sí. O por más que sea una jugada sucia, está dentro de los límites legales de Perú.
Y bueno, Aeropostale no, pero bueno, es lo que hay.
Es lo que hay.
Bueno, muy interesante. Muchísimas gracias por contarnos sobre esta investigación. No sé si quieres agregarle alguna cosa.
Aprovechar a todos los alumnos que la universidad bastante facilidades para investigación. Tienen opciones como el PAIN o el PADET. Sociales tiene el concurso de monografías. Después hay espacios autogestionados por alumnos como la revista Antropía, que está recibiendo artículos en este momento. Es la revista de estudiantes de antropología de la especialidad. Bueno, y también hacer un llamado de atención a la universidad, porque digamos, investigar es importante, pero como siempre digo, investigar es una labor netamente egoísta. Uno tiene una duda y quiere resolverla. Digamos, y está la otra parte de la investigación, que es la parte de escribir. Uno no escribe para uno escribe para otro. Digamos, el concurso de monografías tiene una parte importante del premio, que es difusión y publicación del artículo. Sin embargo, a pesar de que he ofrecido eso, ya han pasado creo que 3 años desde que existe el concurso y no ha difundido ni publicado ninguno de los artículos.
Pero están en la página web de sociales, están difundidos.
Están difundidos, a nosotros no nos han informado absolutamente nada. Y al menos no ha sido una difusión de la que nosotros nos hayamos podido enterar o que hayamos visto que haya algo concreto publicado.
Bueno, entonces ahí está como para meterle mano y fuerza a los canales de comunicación, porque como tú dices, efectivamente, una parte es hacer la investigación y otra parte que también es importante es que todos los resultados y el trabajo se muestre a la comunidad. Ahí está, tarea pendiente, si no se ha difundido ampliamente. Muchísimas gracias, José Enrique, por acompañarnos en esta cabina.
Muchas gracias, Oriana, por la invitación.
Amigos, vamos a la siguiente pausa y yo les dejo un poco estas últimas reflexiones de José Enrique. Es importante la investigación. Hay muchísimos canales en la universidad, tanto desde la universidad como desde la misma facultad, para que fomentan la investigación. Hemos difundido en la página web y en el Facebook las opciones que hay este año. Yo aprovecho este espacio para comentar que el cuarto concurso de monografías pueden presentar trabajos hasta el segundo semestre del año. También hay concursos de las mejores tesis y hay un concurso de investigación interdisciplinaria que realizamos con la DARS, que también son espacios que facilita la facultad como para que todos ustedes puedan seguirse formando de manera complementaria en los temas de la investigación y aporten justamente al conocimiento de la comunidad. Vamos a una pausa y volvemos.
¡Ay, qué bonita canción!
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido!
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Para que la gente se refresque. Quiero una canción para recordar a tu abuelo.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona Pub.
Contenido.
En la película El delirio del mudo, el director iraní Ibrahim Bahar desobedece el paradigma aristotélico con la intención de apuntalar.
¿Ah? ¡Oy! ¿Qué hablas? Dilo fácil.
Escucha Cine Entre Patas todos los jueves de 6 a 7 por Zona PUC.
Colombia es el país anfitrión de Felafax 2015. 10 conferencistas internacionales y más de 1.500 comunicadores compartirán actividades académicas y experiencias extraordinarias del 5 al 7 de octubre en Medellín. No puedes faltar. Aprovecha las tarifas especiales hasta el 30 de junio e inscríbete en www.felafax2015.com.
Oye, brother, acá pon cortina.
Corte.
No, pon canción.
Cortina.
Que corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina,
corte, canción. En Zona PUC, todo lo vemos música.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadrito, yo solo escucho Zona PUC. Si pasa.
Si te hubiera gustado que la clase de mate fuera tan fácil como...
Uno, dos, tres, cuatro.
Que la de anatomía te enseñara a...
Que historia del Perú te pasara...
Camina los María, que al...
Y tenías el lenguaje de...
Pica, pica.
Es porque creciste en el 2000.
En el 2000 las mujeres visten gris, los tirantes transparentes...
Escúchanos por Zona PUC, cada martes a las 7 de la noche.
En Enrique Martín en revistas lo recuerda.
Pero el planeta...
Olas de frío, olas de calor, inundaciones...
Se derriten los polos,
suben los océanos, huracanes,
tormentas tropicales,
cada vez más...
Corten, ¿qué es esto? ¿Una película de terror?
¡Ninguna película! El cambio climático ya es una realidad. No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
En la película El delirio del mudo, el director iraní Ibrahim Bahar desobedece el paradigma aristotélico con la intención de apuntalar...
¿Ah? ¡Oy! ¿Qué hablas? ¡Dilo fácil!
Escucha Cine Entre Patas todos los jueves de 6 a 7 por Zona PUC.
¿El disque?
¡Ya fue!
¿Latin Mail?
¡Ya fue! ¡Britney Spears!
¡Ya fue!
¿El High Five?
¡Ya fue! ¿Radio La Radio? ¡Ya fue!
Zona PUC,
tu radio por internet.
¡Ay, qué bonita canción!
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido!
Apunta la placa que ya empezó Carlos, un chito pe.
Quiero una canción para recordar a tu abuelo.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona PUC.
Contenido para...
En la película El delirio del mudo, el director iraní Ibrahim Bahar desobedece el paradigma aristotélico con la intención de apuntalar...
¿Ah? ¡Oy! ¿Qué hablas? ¡Dilo fácil!
Escucha Cine Entre Patas todos los jueves de 6 a 7 por Zona PUC.
Colombia es el país anfitrión de Felafax 2015. 10 conferencistas internacionales y más de 1.500 comunicadores compartirán actividades académicas y experiencias extraordinarias del 5 al 7 de octubre en Medellín. No puedes faltar. Aprovecha las tarifas especiales hasta el 30 de junio e inscríbete en www.felafax2015.com.
Oye, brother, acá pon cortina.
Corte.
No, pon canción.
Cortina.
Que corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción.
En Zona PUC, todo lo vemos música.
Buenas tardes, amigos y amigas. Estamos de vuelta acá en su programa Conversando con Sociales, que va todos los miércoles de 12 a 1 por este canal de internet. Hemos tenido dos conversaciones muy interesantes en los bloques previos y ahora vamos a iniciar nuestro bloque de debate. Este debate va a estar súper interesante. Está titulado Conflictos y conflictividad social en el Perú. Les cuento, el debate va a ser moderado por Jorge Aragón, que es coordinador de la especialidad de Ciencia Política y Gobierno, quien va a tener como invitados a la profesora Narda Enríquez, profesora del Departamento de Ciencias Sociales y que ha publicado recientemente un libro preciso para el tema que vamos a tratar, que se llama Conflicto Social en los Andes, Protestas en el Perú y Bolivia. También nos acompaña en cabina el profesor Óscar Espinosa, también del Departamento de Ciencias Sociales, especialista en temas amazónicos y que recientemente ha impulsado, como todos los años, la Semana Amazónica. Así que, bueno, Jorge, buenos días, buenas tardes. Gracias por acompañarnos esta tarde en la cabina y por moderar este debate.
Muchas gracias, Oriana. Primero, agradecer mucho a Óscar y a Narda y a Óscar por haber aceptado participar de esta conversación. Yo estoy completamente seguro que ellos comparten conmigo la sensación de que es un tema de relevancia, de urgencia muy actual y que como profesores universitarios y como universidad deberíamos tratar de por lo menos discutirlo y debatirlo. Yo quisiera proponerles un tema inicial para ir entrando en calor y tiene que ver con lo siguiente. Algunas personas sostienen, ¿no es cierto?, que los conflictos sociales han aumentado en los últimos años, que por diferentes procesos y por diferentes mecanismos, los conflictos sociales se han hecho más frecuentes recientemente. Entonces, sí, les plantearía eso para saber qué piensan, en qué medida eso es cierto, y si es así, ¿no es cierto?, ¿por qué creen que se habría dado ese aumento en términos del número de conflictos sociales? Comenzamos contigo, Narda.
Bueno, gracias por esta oportunidad. Yo, digamos, debería ser un tema con el cual, como que tenemos una lupa para mirar detrás de los conflictos que está ocurriendo. Y la pregunta sobre la intensificación en los últimos años del conflicto. Por un lado, creo que yo sostengo que nunca ha habido un silencio social en el país. Es decir, que aún en las décadas que parecía de mayor dificultad, como es la época del conflicto armado, los años 80, 90, y el periodo de Fujimori, que tuvo una desestructuración de las instituciones, a pesar de esos periodos ha habido protesta. Lo que pasa es que teníamos menos información y la información se conocía poco. Pero claro, en gente se desactivó, se replegaron las organizaciones sociales porque también había el temor de que las consideren terroristas, pero no hubo un silencio social. Es decir, que estamos en un país que tiene muchas tensiones no resueltas, históricas algunas, otras más de coyuntura, y eso hace que si no seguimos bien la historia local, regional, no nos damos cuenta la profundidad de esas tensiones. Entonces, me parece que esa es una premisa importante a tener en cuenta, porque no es que vamos a tener la ilusión de que el conflicto va a desaparecer. O sea, la conflictividad es parte de la socialización y es parte de la vida política en países con tanta fragmentación. La segunda cuestión es que hay más información, porque tenemos por suerte la información de la Defensoría que nos permite un seguimiento de datos. Yo hice un trabajo de tesis sobre este tema entre el periodo 70 y 95 y tuve que escribir con palitos para quienes están trabajando en investigación y sin bante contar de los periódicos, y con el apoyo de Desco, que tenía un resumen semanal, tuve que hacer mi propia estadística de los conflictos porque no había una base de datos. Entonces, para quienes trabajamos esto, ahora tenemos una base de datos que nos permite hacer un seguimiento de cómo se puede pensar en los eventos conflictivos, que no es lo mismo que el conflicto. La manera de pensar la conflictividad. Pero creo que si sabemos que hay límites con esa información respecto de la interpretación, sí podemos saber usar esa información estadística, es muy bueno. Entonces, hay un tercer punto, ¿no? Creo que esa la documentación nos permite ver que hay más conflictos, que lo que efectivamente se ha intensificado en los últimos años, sobre todo porque esta dimensión de intensificación de conflictos está llegando a lugares que antes estaban muy remotos, que parecía que no había conflictos, había, pero parecía que no había, por lo menos en la envergadura que hay hoy. Esos conflictos tienen una repercusión nacional, tienen una visibilidad pública, porque son conflictos que tocan la médula de la economía nacional, que es la minería. En este momento, lamentablemente, es así. En tercer lugar, me parece que sí hay como la necesidad de pensar que hay diversos ejes de conflictos. Algunos se ven mejor reflejados en la información de la Defensoría y otros que no se ven tanto. Claro. Entonces, esos otros, digamos que más que ver mayor o menor número de conflictos, habría que ver las líneas de conflictividad y las líneas de interpretación para poderlas comprender. Perfecto. Mejor y resolver bien. Mejor también, ¿no? Entonces, digamos, he agarrado tu pregunta de otra manera para decir si hay, creo que lo que sí hay más, y eso sí tenemos que destacar, es lo que se llaman ecoterritoriales o socioambientales. Uh-huh. Creo que esa es la novedad de este periodo. Perfecto. Y eso sí hay mucho
justo,
más.
Justo sobre
no
eso.
Forma de
correcto. Sobre eso, justo sobre eso después quería plantearles un par de cosas. Oscar, ¿coincides con Narda?
Sí, sí, buenas tardes. Sí, coincido plenamente. Y tiene que ver además con los filtros, ¿no? O sea, si uno ve la historia del país, uno puede ir remontándose antes del conflicto armado, a los años 60, 70, a la toma de tierras en los años 40 y a las rebeliones indígenas a principios del siglo XX. Es decir, uno puede ver toda la historia, digamos, de efectivamente movimientos, reivindicaciones, luchas que se dan y que eventualmente pues son más conflictivas con el Estado, con determinados sectores de la sociedad, ¿no? Lo que cambia es también eso, ¿no? El acceso a hacer visible, digamos, estas situaciones, ¿no? La tecnología ayuda, ¿no? Hoy día un celular, tú grabas lo que está pasando y lo cuelgas en internet rápidamente y ya todo el mundo se está enterando de lo que pasa en cualquier lugar, ¿no? Y a veces hay cosas que uno ni se imagina, ¿no? Por ejemplo, yo una vez vi un video grabado así, de esa manera, por unos indígenas amazónicos en Brasil que estaban siendo disparados. En ese momento le estaba disparando un grupo armado de una hacienda, un hacendado brasileño que había contratado a un agente para que los expulse, ¿no?, de sus tierras a estos indígenas, y están filmando. O sea, uno ve inmediatamente, ¿no?, a pocos minutos de lo que está ocurriendo, lo que está pasando. Entonces creo que eso también genera, ¿no?, una sensación de que pareciera que hubiera más conflictos, y luego va cambiando también, ¿no? Hay momentos en que sube, en que baja, por Navidad casi no hay conflictos, ¿no es cierto? En el verano depende las zonas, en épocas electorales, en fin, ¿no? Hay una variación, digamos, también a lo largo del tiempo, ¿no?
Está bien, muchas gracias. Eso ayuda, digamos, a ir pensando cuál es el panorama que estamos enfrentando. Aunque parezca una pregunta, digamos, que intuyo la respuesta de ustedes, ¿qué pasa con la conflictividad? ¿Habría de alguna manera, se habría intensificado en los últimos años, digamos, la idea de que los conflictos tienden a ser más violentos, más confrontacionales? ¿Alguno de los lados es el que, digamos, recurre a un mayor uso de la fuerza? Porque podría ser, ¿no es cierto?, que los conflictos son, digamos, más o menos una constante en la vida republicana, pero hay momentos en que la conflictividad, la intención, lo que está en juego, ¿no es cierto?, se modifica, y entonces vemos, por ejemplo, que mi impresión es más gente muere como resultado de un conflicto. Entonces, no sé, Oscar, ¿qué?
Sí, bueno, yo lo que creo que puede, lo que pasa es que normalmente la gente, y esto es bien importante porque los medios de comunicación en los últimos tiempos y el propio gobierno ha tratado de presentar una imagen de la persona que protesta como criminal, como terrorista, se ha criminalizado, es decir, se han cambiado las leyes también, son más severas. Hoy en día bloquear una carretera te manda a la cárcel por más tiempo que si eres narcotraficante, ¿no? Entonces, digamos, aquí hay cosas también desproporcionadas en términos de la legislación, y se siguen incluso en el Congreso pidiendo siendo más mano dura para los que protestan. Sin embargo, para tomar la decisión de ir a protestar, y eso es lo que la gente a veces no evalúa, no es una decisión fácil. Significa dejar de trabajar, dejar de hacer las cosas que tienes que hacer, poner en riesgo, digamos, tu propia vida y salud. Es tiempo que no lo estás dedicando a actividades productivas, en fin, ¿no? Entonces, la decisión de ir a protestar se toma después de que, normalmente, después que se han agotado muchos otros mecanismos de diálogo. Entonces, para mí hay una responsabilidad muy grave de parte de las autoridades en general, ¿no? Desde el presidente de la República hasta los alcaldes distritales, digamos, ¿no? A distintos niveles, en poder resolver, canalizar estas demandas en el debido momento, ¿no? Entonces, cuando tú buscas el diálogo, presentas los documentos, haces los pedidos, no responden, te engañan, te mecen, te dicen la próxima vez lo vamos a hacer, etcétera, etcétera, la gente empieza a perder la paciencia. Y es ahí donde recién estalla propiamente lo que se llama comúnmente el conflicto, digamos, ¿no? La toma de las carreteras, etcétera.
Correcto. Me piden una pausa, vamos a hacer una pausa y regresamos con el comentario de Narda, este último punto.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chubaca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, ¡qué chévere!
Gracias, Chubaca, por llamarnos.
En Zona PUC nos escuchan hasta en otras galaxias.
¿Sabías que durante la Segunda Guerra Mundial el gobierno de Estados Unidos usó cannabis contra los nazis?
¿Y que necesitas fumar 800 cigarrillos de marihuana en 20 minutos para morir de sobredosis?
En Cultura 420 te ayudamos a romper con los mitos sobre la marihuana.
Cultura 420, todos los lunes a las 6 de la tarde
por Zona PUC.
Bueno, estamos de regreso. Seguimos hablando sobre conflictos y conflictividad social en el Perú. Se había planteado la pregunta sobre la conflictividad, si se había intensificado, y Narda nos iba a dar un comentario.
Digamos, como estamos en la universidad y uno quisiera hacer un diálogo académico también, yo podría decir que la protesta tiene como ciclos, ¿no? Y creo que lo que ha dicho Oscar, este revelador, que lamentablemente las autoridades están esperando que se llegue al escalamiento de la protesta, que esta se intensifique y haya desmanes para intervenir, lo cual crea un problema, porque en algunos medios y en algunos interlocutores se comienza a deslegitimar la protesta. Y lo que creo que hay que diferenciar entre las causas legítimas de una protesta y los desmanes que se producen. Y en esos desmanes pueden intervenir efectivamente algunos de los involucrados en esas causas legítimas porque pierden la paciencia, como se ha señalado, pero también pueden intervenir otros actores oportunistas que están son parte de estos circuitos perversos de hacer violencia o de crear inestabilidad política, y entonces crean una situación que, digamos, perjudica a todos. Claro, nos perjudica, claro, a todos, porque allí, claro, terminan heridos y muertos policías y dirigentes, población, niños que no tienen que ver con la protesta, en fin. Entonces se crea una situación de violencia inmanejable, donde nadie quiere hablar y nadie se escucha.
Innecesaria.
Entonces, en este momento, por ejemplo, lo que está ocurriendo con Tía María, creo que es una situación que tiene décadas y que, sin embargo, ha escalado a la violencia que ha escalado, y me parece difícil que se salga de entrampamiento, porque hay un momento que nadie se escucha. Entonces, o se aprovecha la coyuntura de lamentable en que se está para dar un salto hacia miradas de mediano plazo, o se queda entrampado en el problema inmediato. Y ese es un desafío muy grande que tiene la clase política, la élite política, que muchas veces ha despreciado la protesta por ser protesta violenta y la deslegitima, y deslegitima la disidencia, la oposición, cuando en realidad hay que ir construyendo escenarios de diálogo y también de propuestas, porque también quienes protestan tienen propuestas. Y parece que la otra cosa que hay que señalar cuando hablamos de violencia también es que se supone que la violencia legítima la tiene el Estado, pero no para usarla arbitrariamente, ¿no?
Claro.
Porque no solamente en este caso, sino en muchos otros, uh-huh. hemos visto que la violencia también viene, violencia simbólica, violencia verbal, también viene de las autoridades, también viene del lado empresarial. Entonces, esos serían los puntos sobre la relación a la violencia. Creo que debemos poner atención a que eso no llegue a producirse.
Creo que estuvo muy bien las intervenciones de ustedes. Yo quisiera moverme un poquito, saltar un poquito. Narda, tú acabas de publicar, de editar un libro sobre el conflicto social en los Andes, y es un libro que trata de recoger diferentes experiencias, ¿no? ¿Qué es lo que más te llama la atención de el Perú en comparación a otros países de la región? ¿Qué sería lo más llamativo, ¿no es cierto?, de la situación actual del Perú si lo comparamos con países como Bolivia, por ejemplo? Uh-huh.
Bueno, lo primero que quiero decir, que en la anterior oportunidad, que la pregunta anterior me motivaba y me olvidé, es que en casi todos los casos hay, primero, creo que Oscar lo dijo al comienzo, cierto diálogo y cierta negociación, o sea que no se produce la protesta callejera siempre, sino que ha habido un periodo previo. Entonces hay estrategias de negociación y de movilización, la gente recurre a las dos cosas. O sea, no solamente se dedica, y esto podemos, claro, en cada caso hay que verlos de manera diferente, pero es un punto que muchas veces piensan que no hay diálogo, no hay negociación, sí hay, ¿no? Correcto. Ahora, con respecto a otros países, veíamos un poco el caso de Bolivia. En el libro se habla también, Caballero habló de estrategias de negociación y movilización. Caballero, por ejemplo, tiene una mirada particular sobre la violencia. Él cree que la violencia a veces es un factor que impide el diálogo, pero me parece que nosotros estamos más bien diciendo que la violencia se produce cuando se deja que las cosas escalen, ¿no? Pero ahí hay diferencias de opinión. En los artículos, en el libro, no estamos todos con la misma mirada, y ese es el diálogo interesante que hay que establecer. Él ha tenido, estoy hablando de Víctor Caballero, ha tenido experiencia de trabajo en la PCM para ver estos problemas, y está naturalmente presentando su experiencia. En el caso otro de Bolivia, hay en el libro dos artículos, uno de Stephanie Rousseau y otro de Débora Delgado. El de Débora Delgado sobre la movilización de las poblaciones indígenas, y creo que a través de ese ejemplo puedo hablar un poco de la comparación entre Perú y Bolivia que tú me pides, ¿no? A diferencia de Bolivia, que es un país mucho más homogéneo, ha habido un movimiento indígena articulado que ha sido parte de una coalición política que ahora se ha dividido frente al presidente. Hay divisiones y por lo tanto no todos están apoyando. En el Perú yo diría que lo que es lo rural, campesino, indígena tiene varias vertientes de articulación, no es una sola. Y eso, digamos, no lo hemos trabajado suficientemente, por eso yo digo aquí, esta debería ser una primera sesión de dos o tres, porque me parece que deberíamos trabajar un poquito más y discutir seguramente lo que yo ahora vengo escribiendo sobre esto, qué es lo que está dando con el movimiento campesino, con las poblaciones campesino indígenas en el Perú. No es un eje articulador homogéneo, una sola vertiente. Yo estoy hablando de tres vertientes. Una vertiente es la amazónica, que tiene su propia historia, que ha habido momentos que han confluido con las poblaciones de la sierra, pero no siempre. Ese es un eje articulador que tiene sus particularidades. Hay otro eje articulador que estuvo vinculado a la CCP, la Confederación Campesina, y que ahora se siente más cercano de lo que es CONACAMI, ¿no? CCP CONACAMI sería el otro eje, un gremio, digamos, una práctica gremial en el sentido de los 70, un gremio, ¿no? A pesar de que sus interlocutores son diferentes. Y hay otro eje que no está articulado, pero que tiene mucho peso en la dinámica de los conflictos, que son la propia dinámica de las comunidades locales, que es lo que Marisa aparece en el artículo que llama gelocalización, o sea, el conflicto es local y global, ¿no? O que otra colega, Sonia Álvarez, llama la translocal, o sea, es lo local y es transnacional. Entonces, esos conflictos son resueltos casi, y el gobierno los deja que se resuelvan así, el gobierno peruano, porque en otros países no ocurre así, entre privados. Y eso me parece muy grave, porque es que el Estado está inhibiéndose de su función reguladora. Correcto. Entonces, son tres distintas que en el Perú están mucho más complejas, más heterogéneas que lo que pasa en Bolivia. Sin que eso quiera decir que tengamos que ser, los procesos políticos son muy diferentes e históricos. Pero por lo menos lo resumo en esa frase.
No, muchas gracias. Oscar, yo siempre disfruto mucho cuando conversamos sobre temas amazónicos e indígenas amazónicos. ¿Qué sabes? ¿Qué has escuchado sobre este paro nacional de pueblos que ha sido convocado para el 22 y 23? Escuchaba por ahí que tiene, digamos, como parte del asunto son con esta nueva legislación que afectaría temas directamente amazónicos. ¿Qué información manejas? ¿Cómo la ves? ¿Cuáles son tus perspectivas sobre esta nueva coyuntura?
Sí, bueno, se han acumulado, ¿no?, desde los últimos años una serie de temas, entre ellos las modificaciones en la legislación, ¿no? Es lo que se llaman los nuevos paquetazos ambientales. Pero también hay otro tipo de situaciones que se vienen arrastrando, temas de consulta, temas de titulación de comunidades, en fin, ¿no? Hay una serie de cosas que están en la agenda. Y me parece importante porque, fíjate, estamos a punto de conmemorar en unos pocos días el sexto aniversario del Baguazo, ¿no? Que yo creo que marca también un hito en términos de visibilidad del país. Buena parte del país descubre recién la Amazonía, una protesta más que había empezado 3 años antes, ¿no? Y que fue creciendo justamente, ¿no?, en este proceso de escalamiento. Y en medio de un juicio, además, ¿no?, donde los únicos enjuiciados son los indígenas prácticamente, que todavía no termina, que empezó en mayo del año pasado. Entonces, en ese contexto, digamos, ¿no?, de recordar lo que fue Bagua, creo que nuevamente se ha vuelto a acumular, ¿no?, una serie de problemas sin resolver, ¿no?, de parte del Estado. Y aquí creo que hay una cosa fundamental, ¿no? Cuando se habla de diálogo, para que el diálogo realmente exista, tiene que haber una relación entre iguales. Y muchas veces, cuando los funcionarios del Estado o a veces representantes de las empresas van al diálogo, asumen, digamos, que la parte con la que van a dialogar en realidad es tonta o es ignorante o es manipulable, y por lo tanto el diálogo se convierte no en escuchar lo que realmente quiere decir la gente, sino en tratar de convencerlo. Se convierte en un problema de estrategia de comunicación. Hay que explicar mejor a la gente, ¿no? Y justo en los últimos días, además, ¿no?, algunos congresistas, ¿no?, en torno al caso de Tía María, le piden a la empresa Sauer que explique mejor a la población.
Que se comunique.
No, entonces es un problema de estrategia comunicacional, cuando en realidad no se trata de ir y presentar mejor los contenidos para que el otro te entienda, sino de ir a escuchar. Yo eliminaría el término mesas de diálogo y le llamaría mesas de escucha o algo por el estilo.
No, muchas gracias. Tenemos unos minutos finales y nos ha ganado un poco el tiempo, pero en corto, ¿cuál sería, digamos, la principal recomendación que ustedes podrían poner sobre la mesa para evitar el conflicto, como bien dice Narda, que creo que es inevitable, pero para que no termine, pues, en la muerte innecesaria de muchas personas? Les cuento una cosita: en Chile acaba un policía acaba de, con un chorro de agua, golpear a un estudiante, mandar clínica, el policía ha sido dado de baja. O sea, es una reacción completamente diferente, ¿no? Digamos, hay una responsabilidad ahí. Entonces, en corto, digamos, ¿qué podemos hacer o qué podríamos hacer para mejorar la situación actual? Narda.
Bueno, la relación con la policía está, yo no sé, este es un tema que a mí me preocupa, digamos. Hay pocas cosas que me angustian, pero es una cosa que me angustia, ¿no? O sea, ¿cómo redefinimos la relación ciudadanía, fuerzas armadas, fuerzas policiales? Creo que después del conflicto armado no lo hemos logrado todavía, que ahí hay una tarea larga. Pero lo que yo quería decir sobre conflictos, en síntesis, en pocas palabras: un Estado que regule, un Estado que intervenga. No estamos pidiéndole grandes reformas, estamos pidiendo lo que otros países hacen, inclusive en urbanizaciones. Hay países que no ponen un supermercado si no invierten en una posta de salud al costado. Eso lo hacen en Chile, aquí no lo hacen. Es decir, que hay un mínimo respeto por la ciudadanía para hacer servicios públicos, que no se da. En el caso de minería, tiene que haber minería regulada, pero la otra cosa es que no hay un proyecto nacional de diversificación productiva. O sea, aquí, cuando tú me preguntabas comparación con Perú y Bolivia, con Ecuador y Bolivia, Ecuador y Bolivia tienen proyectos nacionales, que podemos discrepar con sus regímenes políticos, proyectos nacionales de diversificación productiva. Está haciendo Ecuador algo parecido a estas ciudades tecnológicas en Ecuador, están invirtiendo sus excedentes en ese tipo de cambio tecnológico, y en Bolivia en hacer industria petroquímica. Entonces aquí hay un déficit que convoque una coalición.
Oscar, ¿no?
Cortito. Sí, bueno, lo que decía, ¿no? Yo creo que hay que ir a escuchar más a la gente y responder más rápidamente a las demandas de la población, ¿no?
Ya. Bueno, muchísimas gracias. Hemos terminado esta interesante experiencia. Agradezco de verdad mucho a Narda y Oscar por haberse tomado el tiempo y, nada, tal vez nos veremos o escucharemos en otro momento. Gracias.
Los esperamos entonces el próximo miércoles, como todos los miércoles, de 12 a 1, aquí en su programa Conversando con Sociales. Gracias.